En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Fue el pasado mes de enero cuando la Archicofradía de Nuestra Señora de las Angustias de la localidad de Arévalo recibió una notificación de la Comisión de Isabel la Católica, que depende del Arzobispado de Valladolid, en la que se le comunicaba la concesión de la medalla de Isabel a la Virgen de las Angustias, en recuerdo de que en este municipio se impulsó la devoción a esta advocación mariana durante la infancia de Isabel la Católica, que vivió en la localidad abulense con su madre Isabel de Portugal y su hermano Alfonso. Una devoción que posteriormente trasladó durante su reinado y reconquista a numerosas ciudades que también tienen a la Virgen de las Angustias como patrona. El pasado miércoles, el arzobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello, fue el encargado de imponer la medalla. De hecho, es la primera vez que la comisión, que continúa trabajando por la canonización de la reina Isabel I de Castilla, concede esta distinción. Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. A unas horas de que abra sus puertas el Congreso de Vocaciones para Quién Soy, asamblea de llamados para la misión, en el que desde hoy y hasta el próximo domingo participarán alrededor de 3.000 personas, entre ellas 28 de nuestra archidiócesis, encabezadas por nuestro arzobispo, hemos visto oportuno en El Espejo ahondar en las vocaciones, concretamente en tres: en la de un joven matrimonio, la de un misionero oblato y en la de una laica que se está preparando para ejercer el ministerio laical. Todos ellos ya están en Madrid para participar en esta gran fiesta de la Iglesia. Pero antes de desgranar la actualidad diocesana, escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 5 de San Lucas. Es curioso comprobar en este Evangelio cómo Jesús, pudiendo escoger cualquier barca de las que había allí, escogió la de Simón para apartarse un poco de tierra e invitarle a echar las redes. No nos equivoquemos de barca. A la hora de embarcarnos en una, tiene que ser la de Pedro, la de la Iglesia Católica. Así nos lo enseña Jesús, que bien conocía las virtudes y defectos de Simón, quien estaba destinado a ser su vicario en la tierra. Solo en esta barca el Señor nos invita a remar mar adentro y a echar las redes, es decir, a entrar en su conocimiento y a hacer fecundo nuestro apostolado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Arrancábamos la semana con la presentación de la nueva campaña contra el hambre de Manos Unidas Valladolid. Compartir es nuestra mayor riqueza, con la que se quiere poner en evidencia que la desigualdad sigue aumentando en un contexto de gran crecimiento económico. Es por ello que desde la ONG se insta a que la riqueza mundial se ponga al servicio de la humanidad para erradicar la pobreza. José María Borges fue el encargado de dar a conocer los datos económicos de Manos Unidas Valladolid, que destinará más de 400.000 euros a 9 proyectos, mientras que el pasado año obtuvo una recaudación que superó los 900.000, lo que permitió la financiación de todos los proyectos concedidos en la anterior campaña. Aunque asegura que la verdadera prosperidad no viene determinada por las cifras, sino por sueños y convencimientos de que una vida plena es posible.
Queremos redefinir la prosperidad como un compromiso compartido, donde el bienestar individual está intrínsecamente ligado al bienestar de todas las personas que formamos parte de nuestra comunidad y el cuidado de la casa común, porque nuestra prosperidad personal carece de significado si aquello que nos rodea sufre.
Hoy, día del ayuno voluntario, tendrá lugar el lanzamiento de la campaña a las 7 en la Casa Parroquial de Peñafiel. Y como gesto de apoyo a los más de 700 millones de personas que sobreviven al hambre en el mundo, la ONG desarrollará diversos actos que tendrán lugar en Valladolid y provincia, además de celebrar la Jornada Nacional de la ONG el próximo domingo con la colecta en todas las parroquias. Durante la presentación también conocimos el testimonio del sacerdote burgalés Jorge López, que durante 11 años ha ejercido la misión en África, concretamente en Zambia. A lo largo de su trayectoria ha sido testigo de cómo diferentes proyectos de Manos Unidas se han llevado a cabo, además de apreciar in situ lo que han supuesto para la vida de los habitantes de esta zona. Siempre tuvo la inquietud de salir a la misión y ha tenido la experiencia con Manos Unidas de estar implicado en diversas actividades que apoyan el inicio de los proyectos.
Como chaval, como joven, también como cura, pues muchas veces me he visto implicado en apoyar a Manos Unidas, ¿no? En la Operación Bocata, en actividades del mercadillo, haciendo actividades con chavales, con adolescentes, vendiendo cosas, y eso lo haces pues cuando eres joven y apoyas algo que sabes que, pues que estás colaborando en una tarea importante, ¿no? Que es luchar contra el hambre y la pobreza.
En este 2025, la campaña del enfermo, al igual que el resto de actividades que se desarrollarán en la Iglesia, está marcada por el año jubilar en el que el Papa Francisco nos propone ser peregrinos de esperanza, también con los enfermos. De ahí el lema de esta campaña, En esperanza fuimos salvados, que la Iglesia inicia el próximo 11 de febrero con la Jornada Mundial del Enfermo. Eugenio Castells, director del Secretariado de Pastoral de la Salud de nuestra Archidiócesis, subraya las palabras del Santo Padre en su mensaje para esta jornada. La esperanza no defrauda, insistiendo en cómo esta esperanza nos hace fuertes en la tribulación. Es por ello que anima a los agentes de pastoral de la salud a comunicar a los enfermos que la enfermedad es un momento apropiado para encontrarse con el Señor.
Y en ese encuentro recibir la fortaleza que se necesita para, basados en el amor y la confianza en Él, encontrar la fuerza para hacer frente positivamente a las tempestades que la vida nos presenta en el vivir de cada día.
En esta ocasión, la Archidiócesis de Valladolid va a vivir la Jornada Mundial del Enfermo con la celebración de la Eucaristía presidida por Monseñor Argüello el día 11 a las 5:30 en la capilla del Centro Hospitalario Benito Meni, donde ha sido una gran satisfacción, a la vez que una gran responsabilidad, el hecho de que el prelado vallisoletano eligiera la capilla del centro como templo jubilar, además de acoger la celebración de esta jornada, como se asegura Marisa del Valle, responsable de pastoral del Benito Meni. Toda la familia hospitalaria y de manera especial desde el servicio de pastoral trabajan por llevar la esperanza que llevan al enfermo en un centro en el que a diario se hacen presentes el sufrimiento y el dolor, alzándose como signos de esperanza, acercando la alegría y la palabra de Dios a aquellos que viven la enfermedad, siendo así peregrinos de esperanza.
Queremos trabajar en unión, en un camino de esperanza que nos lleve a la realidad de cada uno y que podamos vivirlo con alegría. Y bueno, pues los enfermos al fin y al cabo son el centro y para ellos y por ellos estamos trabajando. Cada uno de nosotros nos consideramos agentes de esperanza dentro de este mundo lleno de dolor y se trata de hacer la vida un poquito más fácil para nuestros pacientes.
Especial atención también tendrá en el jubileo 2025 la lucha contra la trata, con el apoyo de la Iglesia Española a la labor eclesial frente a esta cruda realidad. De hecho, en el marco del año jubilar, el lema propuesto para la jornada de oración y reflexión contra la trata, que recordamos cada 8 de febrero en la memoria litúrgica de Santa Josefina Baquita, es el de Embajadores de la Esperanza, juntos contra la trata de personas. Para Belén García, coordinadora del programa Oblatas Centro Albor, no hay nada más bonito que ser los encargados de llevar esperanza a todas las mujeres que acompañan a diario. Acorde a los objetivos del jubileo, además de ofrecer un acompañamiento, el programa se abre a la salida, a buscar a las personas que están sufriendo esta explotación.
Es importante para nosotros el acudir a los lugares de ejercicio de la prostitución. Acudimos a clubs, a pisos, a la carretera, donde allí contactamos con las mujeres y las animamos a que acudan al centro para poder realizar un trabajo más individualizado con ellas. Y dentro de esta situación que vivimos con las mujeres, este acompañamiento, también queremos durante este año que ellas se involucren en este jubileo.
Con motivo de esta jornada, estamos invitados a participar de la vigilia de oración organizada por Oblatas Centro Albor el día 11 a las 8 en la parroquia de San Juan Bautista. No solo vale recordar la trata en un día señalado en el calendario. García considera fundamental que la sociedad sea consciente de este problema. Nos explica que la mayoría piensa que eso ocurre en países que tienen necesidades económicas o problemas de violencia. Nada más lejos de la realidad. Belén asegura que en España hay una trata tanto interna como externa.
la prostitución está muy alejada de la diversión y el ocio. Y detrás de una mujer en situación de prostitución existe una situación de vulnerabilidad que convierte a estas mujeres en posibles víctimas de personas que sin escrúpulos se quieren aprovechar de ellas para lucrarse a costa de esta situación de vulnerabilidad. Y nosotros creemos que es importante tomar como modelo la mirada de Jesús de Nazaret a las mujeres. Una mirada de amor, sin prejuicios, una mirada de esperanza, que es lo que intentamos transmitir a las mujeres en nuestro proyecto diario.
Y en este 2025, una pintura de nuestro Padre Jesús Nazareno, realizada por el pintor y arquitecto Santiago Bellido, ilustra el cartel de la Semana Santa de Valladolid que pregonará el sacerdote vallisoletano y desde 2021 obispo titular de la histórica diócesis de Rot, don Aurelio García Macías. Será el 15 de marzo en la catedral, 7 días antes del Viernes de Dolores. El arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, acompañó ayer al alcalde, Jesús Julio Carnero, y al presidente de la Junta de Cofradías de Valladolid, Miguel Vegas, en la presentación del cartel. El encargado de la glosa fue Francisco de Borja, cofrade de Jesús Nazareno.
El ámbito turístico y decorativo de la Semana Santa no nos debe desenfocar su esencia. Son aspectos, no obstante, que aportan un valor añadido no desdeñable y que hay que cuidar desde todos los estamentos que contribuyen a la grandeza de nuestra Semana Santa, declarada de interés turístico internacional. Sonido, luz, orden procesional, respeto al paso de las tallas y devoción cofrade contribuyen a la puesta en escena de este teatro de calle que hunde sus raíces en los siglos pasados. La Semana Santa es tradición, pero también arte y, por qué no, alegría y divertimento para los cofrades, sobre todo para los más pequeños.
Ahora ponemos rumbo al mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Este próximo fin de semana la Iglesia celebra la Jornada de Manos Unidas, una ocasión más para aportar nuestro granito de arena y contribuir a la erradicación del hambre en nuestro país. Acudamos a la celebración de la Eucaristía y recordemos que las colectas de las parroquias de nuestra diócesis irán destinadas a proyectos contra el hambre a través de Manos Unidas. También el próximo día 11 de febrero es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, es la Jornada Mundial del Enfermo. En la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Laguna de Duero, este día se administrará el sacramento de la unción de enfermos en la misa, que será a las 6 de la tarde. Durante este mes, nuestro arzobispo don Luis Argüello va a administrar el sacramento de la confirmación en 2 pueblos de nuestra diócesis. El día 15 estará en la parroquia de Santa María de la Vega a las 7 de la tarde y el día 28 en la colegiata de San Antolín de Medina del Campo, también a las 7 de la tarde. En San Miguel del Pino se celebran unos bonitos e interesantes itinerarios musicales por el pueblo. Su título es La Vuelta al Medievo y están enmarcados dentro de la 4ª edición de estos itinerarios con los que podemos conocer la villa y todo lo que ella contiene. En este mes de febrero ya ha tenido lugar uno de ellos el sábado pasado y mañana se podrá disfrutar de otro. Se saldrá a las 12 de la Plaza Mayor del pueblo. Por último, recordad también que hay muchas iglesias de nuestros pueblos que podemos descubrir a través de visitas guiadas. Algunas de estos municipios son Serrada, Alaejos, Cabezón de Pisuerga, Hornillos de Eresma o Peñafiel. Todo ello se puede concertar a través de las distintas oficinas de turismo.
Las redes de Iglesia en Valladolid nos informan que hasta el 11 de febrero se celebran 2 novenas en honor a Nuestra Señora de Lourdes, en la parroquia de San Ildefonso a las 7 y en el santuario a partir de las 7 menos 10. Conjuntamente, la Real Archicofradía de la Virgen Titular y la Hospitalidad de Lourdes han organizado para mañana 8 de febrero la procesión de las velas que partirá de San Ildefonso a las 8 de la tarde hasta el Colegio Lourdes. Para la jornada de la festividad, día 11, se unirán de nuevo para participar de la Santa Misa a las 7 en la Basílica. No olviden el concierto solidario a favor de Cáritas organizada por Confer el día 11 a las 8 menos cuarto en la Iglesia del Santísimo Salvador. Y la Delegación de Familia y Vida nos invita a participar al Encuentro de Familias el próximo 15 de febrero, una cita festiva que arrancará a las 11 de la Cera Recoletos. Para no perderse esta interesante jornada es necesario inscribirse a través de la web familiavidavalladolid.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La cuenta atrás ya ha comenzado. En un par de horas, el Congreso de Vocaciones Para Quién Soy, Asamblea de Llamados para la Misión, abrirá sus puertas. Alrededor de 3.000 personas vinculadas a la Iglesia en España en distintas realidades, entre ellas 28 de nuestra archidiócesis, encabezadas por el arzobispo vallisoletano y presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello, participarán desde hoy y hasta el próximo domingo en esta gran fiesta de la Iglesia que busca avivar en el pueblo de Dios el deseo y la necesidad de las vocaciones para reflexionar y dar respuesta a este interrogante: ¿para quién soy? una pregunta lanzada por el Papa Francisco en Christus Vivit para unir dos inquietudes del corazón humano, la identidad y el sentido de la vida. Durante estos días, en el ámbito del discernimiento que se realiza en la Iglesia con este congreso, con esta asamblea de llamados, se va a trabajar conjuntamente para hallar la respuesta. Una respuesta que se encuentra en cada uno de nosotros. Todos tenemos una vocación que vivimos plenamente y que nos hace caer en la cuenta de que el Señor no deja de llamar. La vida cristiana es vocación. Así de claro lo tiene Noemí Serrano, profesora de Derecho en la Universidad de Valladolid, que se está preparando para ejercer el ministerio laical.
Pues hablamos de una llamada, ¿no? Que alguien te hace y tú tienes que responder. Y al final, pues hombre, también yo creo que en la Iglesia que formamos parte todos, pues todos estamos llamados a algo, ¿no? Y llega un momento en el que a lo mejor pues uno tiene que dar ese paso. Es como un paso de, yo creo, también propio de lo que es el camino de la vida. Y en este caso, el camino dentro de lo que es la formación que hacemos todos de ser iglesia, no edificio, que a mí siempre me gusta decírselo a los niños cuando doy catequesis, digo, miráis ahí la torre, digo, no, pues la iglesia no es eso, la iglesia somos nosotros, ¿no? Somos el pueblo, somos quienes vamos dando los pasos.
Uno de los grandes objetivos de este congreso es el de impulsar y consolidar en cada una de las diócesis un servicio que anime la vida vivida como vocación, un proyecto compartido en el que todas y cada una de las vocaciones sean solo una voz. Actualmente vivimos a un ritmo frenético que muchas veces dificulta escuchar a nuestro interior, a seguir lo que verdaderamente sentimos. La vocación, la tuya y la mía, están ahí, esperando a que abramos la puerta. Hemos tenido el gran regalo de ser llamados a la vida para cumplir cada uno nuestra misión. Si escuchamos, lo hallaremos, como lo hicieron el joven matrimonio formado por Jesús, un investigador de matemática aplicada, y María, neuróloga. Para ellos Dios es la roca sobre la que se cimenta este proyecto común para el que se sintieron preparados tras la conversión de María y que la cambió por completo la vida.
Nos conocimos en un camino de Santiago que hacía la diócesis de Valladolid y la verdad que yo ahí también pues me convertí, conocí al Señor y también conocí pues a Jesús. Yo creo que me encontré como con un grupo de jóvenes que transmitían pues mucha alegría, como una alegría muy profunda y muy honda y como que tenían un gran sentido de la vida. Entonces yo creo que eso como que me llamó la atención y quise yo también poner en mi vida pues ese sentido y esa alegría que luego descubrí que venían del Señor.
Si Él no sostiene este proyecto por nuestros propios medios humanos, se derrumbaría. Entonces, el tenerlo como siempre el punto de la fortaleza de nuestro matrimonio, a donde aferrarnos en los momentos, pues, en los mejores, en los peores, ¿no? Es muy importante para nosotros.
La cuestión vocacional es un reto de nuestro tiempo y de nuestra Iglesia. De ahí esta propuesta fuerte de comunión en el ámbito eclesial que favorece el cultivar la vida como vocación, para que así surja una cultura vocacional. Es primordial concienciar sobre la importancia de la vocación en sentido amplio. Es decir, no solo la religiosa consagrada, también la de los laicos. De hecho, Alberto, misionero oblato, entiende que todas las vocaciones son diferentes, pero unas no pueden existir sin las otras. En este sentido, insiste en que la Iglesia no podría entenderse sin todas y cada una de ellas.
Creo que les unifica la entrega total a alguien, a otro. En su caso, pues entre ellos, en otro caso, pues no, era la pastoral rural, en mi caso, dentro de una congregación. Pero yo creo que somos diferentes y eso también es la riqueza de la Iglesia. No la uniformidad, sino la pluralidad. No, yo creo que no. Yo creo que no. Y además, estos días leíamos a San Pablo, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo, ¿no? El pie no le puede decir a la mano, no te necesito. Creo que todos entramos dentro, somos necesarios.
Una reflexión que también apoya a Jesús, porque las vocaciones no son rivales, al contrario, son complementarias.
También, o sea, aunque haya toda esa diversidad, ¿no?, dentro de la Iglesia, también nos sentimos parecidos, ¿no?, en el sentido de que nuestras vocaciones específicas nacen de una vocación bautismal común, ¿no?, y es que surgen esas concreciones, pero todos estamos llamados a la santidad, ¿no?, y entonces en ese camino hacia el cielo de irnos perfeccionando, pues cada uno se especifica y, bueno, pues volviendo a lo de la acogida, pues, pues sí, efectivamente.
La llamada de Dios ocurre en la vida del hombre de manera misteriosa. Es el momento del laicado, la primera vocación en la Iglesia que ha tomado conciencia de este don. Son los laicos, junto a sacerdotes, religiosos y diáconos, quienes hacen presente a Cristo en los diversos ámbitos de la vida cotidiana, tanto en el mundo profesional como en el social, económico o cultural. Es necesario dar el paso, salir afuera y cumplir con la bonita misión de proyectar la riqueza del laicado en la vida del pueblo de Dios.
En nuestro caso es verdad que el hecho de ser un matrimonio joven sí que en el trabajo pues a veces ha generado pues preguntas y el por qué lo hemos hecho y así.
Yo creo que es importante atreverse, ¿no? Que no siempre somos gente, digamos, o estamos en el momento, pero de decir, pues hemos participado de una fe y también somos capaces de llevarla a cada lugar en el que estamos. Hay lugares que son más fáciles y otros que son más difíciles, eso también hay que decirlo. A lo mejor para Alberto todo es mucho más fácil, ¿no?, siendo un misionero, y nosotros a veces pues tenemos que decir, pues no tengo que dejar de ser cristiano unas horas del día, unos momentos del día, o en lo que es mi función, en mi caso de profesora y de realizar la enseñanza, o del caso de un médico, eso. Y también hay veces que es un reto, ¿no?
Yo creo que es diferente. Al final yo creo que la cuestión está mucho en el encuentro entre las personas, ¿no? Es verdad que yo pues no me muevo en un ámbito profesional laico, vamos a decir así, ¿no? Siempre estoy dentro a lo mejor del templo, pero luego en el barrio o en los pueblos donde somos párrocos, pues te encuentras con la gente en el tanatorio donde ayudamos también, ¿no? En el de San José, pues muchas veces nuestras celebraciones son con gente que hace mucho tiempo que no viene a la iglesia y es un encuentro con las personas en un momento difícil de su vida. Para mí el encuentro gratuito es donde está la clave, cómo influir o cómo llevar el evangelio a gente, a la plaza pública.
Los fieles laicos son invitados a trabajar en la iglesia y con la iglesia para ser servidores de un proyecto de fraternidad para toda la humanidad. Estamos en el camino y de manera especial en estos días con la celebración del Congreso de las Vocaciones, ¿para quién soy? Fomentar la vida como vocación en la iglesia es sencillo, solo hay que tener en cuenta cuatro herramientas: la normalidad, la decisión, la disposición y la apertura.
Estuve en una charla que dio un hermano de La Salle que me gustó mucho, que hablaba un poco de la pastoral vocacional y decía: yo descubrí mi vocación cuando con 18 años, porque mis amigos me dejaron así solo un día, me tuve que sentar en la mesa de los hermanos y vi que los hermanos eran personas normales. Y este nos decía: dejad que la gente se acerque a vosotros y os vea en vuestra normalidad. Yo creo que es una de las cosas importantes también para provocar, ¿no? Para que otro pueda entender pues que una familia cristiana, una persona que es cristiana, profesora de universidad, o alguien que es religioso o religiosa, no es un extraterrestre, no es alguien que ha hecho un gran camino de, no sé, oración, que también lo habrá hecho seguramente, ¿no? Pero sobre todo que alguien le provocó a él: me quiero parecer a esta persona de alguna manera, ¿no? Quizá que dejemos espacio en nuestras vidas cotidianas y les dejemos entrar a la gente podría ser una buena arma de provocación, ¿no?
Dejar entrar, ha dicho, pero yo creo que también salir, que es una invitación importante, ¿no? Que a veces pues parece que nos hemos cerrado mucho, o el templo se ha cerrado, o la iglesia que somos todos, pues los laicos la hemos sentido un poco como la iglesia del domingo, de recibir la Eucaristía, pero luego mi vida va por otro camino y son caminos paralelos que nos encuentran. Y yo creo que las herramientas que tenemos que poner son herramientas de decisión, de disposición, de apertura, de salida, la de la alegría, ¿no?
Gracias a Noemí, a Alberto, a María y a Jesús por compartir con nosotros cómo viven ellos su vocación y cómo la han descubierto y cómo pretenden seguir viviéndola. Estaremos atentos para recoger los frutos de esta gran fiesta de la Iglesia. De hecho, profundizaremos sobre ello y haremos balance de lo que han supuesto estos días de reflexión y seguiremos trabajando para vivir y sentir la vida como vocación. Llega el momento de despedirnos, como cada semana. Gracias por estar al otro lado. El Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.